mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y ahora es momento de dar pie, Lula, a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, vamos a dar pie a esta nueva entrevista mafiosa que es con Sofía. Si querés, les contamos algo de lo que pasó en la Feria del Libro de Lima, porque tuve el placer de conocerla a Sofi en la presentación de la Feria del Libro de Lima, cuando presenté este libro que yo les conté que está siendo publicado primero en Perú que en Argentina por Editorial Antártica, que se llama El amor es o se hace.
Vamos, Lula.
Sofía Carrillo. Sofía es una genia, me encantó que lo presente, la lectura, la conversación y después, por supuesto, la conversación comiendo papitas en la Feria del Libro de Lima, que fue súper interesante. Sofía Carrillo Segarra es afroperuana, afrofeminista, periodista y gerente social. Trabaja también en Radio Nacional de Perú, es conductora del programa Afro Raíces. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
Muy bien, Luciana. Un saludo para todas. Un gusto para mí contactarme con ustedes y reencontrarnos ahora a través de esta plataforma.
Hola, Sofi, realmente un gusto. Bueno, te conocí en Lima, fue interesantísimo poder hablar. Estamos hablando de Radio Nacional de Perú, a Radio Nacional, en este caso la señal que es Rock Nacional de Argentina. Y si quieren también, Mari y Vero, les compartimos un poquito de lo que fue el inicio de la charla en Lima sobre esta presentación del libro El amor eso se hace.
Dale, a ver.
Sin duda, desde el nombre ya nos invita a realizarnos una serie de preguntas, de cuestionamientos también que hemos planteado a nivel personal y a nivel colectivo. Pero quisiera, Luciana, que nos compartas cómo nace esta última obra, El amor es o se hace, y cómo lanzamos primero en Perú antes que en Argentina. Bienvenida otra vez.
Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación, por venir. Y para mí es una emoción muy grande porque es un libro que escribí por la invitación de Álvaro de la editorial a ver si reeditaba un libro que el último de libro escrito en Argentina que se llama Sextiame, y me pareció que después de la pandemia las cosas habían cambiado tanto, entre ellas que éramos muy optimistas con salir mejores, y la verdad que el optimismo, bueno, se nos quedó un poco en este mundo, y la verdad es que decidí escribir en estos meses un libro que condensa un poco todo lo que venía hablando con Darío Strandheimer, que está acá también en Perú y está presentando un libro, El amor es imposible, y que tiene y hace el prólogo del libro en un ciclo de charlas que se llamó De construir el amor. Y bueno, para mí es emocionante, es hermoso y forma parte de un posicionamiento que valoro, que agradezco mucho a Perú, y que es poder escribir de manera latinoamericana.
Muy bien, qué lindo, Lu.
Hermosa. Bueno, ahí después también les cuento, porque la presentación de Darío fue impresionante, estábamos comiendo papitas con Sofi y no saben lo que era la fila por Darío, o sea, Darío es el Messi de la cultura latinoamericana, se lo estoy diciendo a María, su hija, pero realmente es una emoción ver lo que provoca. Y Sofi contaba esto, bueno, de sacar un libro por un lado primero en Perú y por el otro lado también de lo que significa seguir hablando de amor, ¿no? Yo citaba, porque lo cito además en el libro, una biblia sobre el amor y lo que pasa con el feminismo, que es Todo sobre el amor, un libro sobre que escribió Bell Hooks, es una luchadora antirracista norteamericana que ya falleció, que tiene una multitud de libros, pero está editado por Paidós en Argentina. Y Sofi, vos decías esto de que muchas luchadoras afro lo que sienten es que se animan a hablar, se animan a desafiar, pero que está latente la condena a la soledad como realidad, como temor. ¿Cómo es ese castigo de la soledad frente a las que abren la boca?
Bueno, Luciana, primero agradecer nuevamente la oportunidad y reafirmar el honor que fue para mí poder presentar este libro donde hemos podido explorar sobre el amor y haciéndonos preguntas y cuestionamientos que tradicionalmente no nos lo hacemos, ¿no? Yo creo que quizás desde nuestra posición de activistas es mucho más común vernos plantear la demanda, vernos plantear nuestra indignación, lo que nos duele, pero poco hablamos del amor, de nuestros procesos personales, incluso colectivos, porque en esta vorágine tratamos de cuidarnos en demasía, no porque se nos ocurra, sino porque así nos exige la situación y las condiciones de la sociedad que nos golpea de manera permanente con su machismo, con su heteronormatividad, con su homofobia, su lesbofobia, ¿no? Entonces, hablar del amor es también un acto revolucionario en estas épocas y en estos momentos. Y cuando yo decía de las similitudes también que yo encontraba primero en tu libro en torno a las experiencias y a las sensaciones, ¿no? Porque a veces cuando uno vive todo esto, el desamor, el sentirse como la única que exige y que a veces está exigiendo de más y que está acostumbrada a conformarse con las migajas, como tú lo señalas, siente que pide demasiado, ¿no? Siente que pide demasiado y que ese pedir demasiado va a traer consecuencias que no necesariamente está dispuesta a afrontar. Pero hablamos de mujeres en términos generales, pero imagínate, ¿no? El ser, además de una mujer que ya vive el impacto del machismo, del sexismo en su vida, ser una mujer racializada, ¿no? Una mujer que además le han enseñado de que su cuerpo, su corporalidad nunca será suficiente con respecto a otras mujeres y tampoco suficiente para los hombres, incluso para hombres afrodescendientes y para hombres de distintas etnias. Entonces, las mujeres afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes de piel oscura estamos en el subsuelo, ni siquiera en la base de la pirámide, en el subsuelo, y los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, a través de todos los escenarios, incluso familiares, escolares, a través de los medios de comunicación, es que no somos suficientes. No somos la imagen a la cual aspirar, no somos la vida que requieren otras mujeres, al contrario, ¿no? Preferimos alejarnos lo más posible de lo que significa no ser una, primero, mujer blanca, ¿no?, eurocéntrica, y luego una mujer que tiene voz. Entonces, como no calzamos en nada de esto, y como nuestra voz empieza a alzar, y como empezamos a decir que esta soy yo con mis cabellos, con mis colores, con mi color y todo lo que eso representa, los hombres, ¿no? Los hombres no están dispuestos a asumir eso, ni siquiera a querer entenderlo, ¿no? Y esto también es algo que se vivió incluso en la década de los 70, cuando hablamos de todo lo que significó la revolución afrofeminista, las mujeres negras en Estados Unidos, ¿no? Que no encontraban ni en el movimiento feminista o de mujeres blanco que luchaban por los derechos civiles un espacio que las representara, pero tampoco encontraban en el movimiento afroamericano un espacio que las incluyera. Entonces, al no ser ni apoyadas por sus hermanos afroamericanos hombres, ni por las mujeres que luchaban por sus derechos, estuvimos encaminadas a buscar un espacio propio. Y ese buscar el espacio propio es un proceso doloroso, lo sigue siendo, ¿no? Porque alzas tu voz y eso significa no calzar, y eso significa no establecer lo que esta sociedad pide a las mujeres en general y a las mujeres afros en particular. Por eso siempre decimos que en estas luchas feministas y en estas luchas de las mujeres no racializadas tienen que ser conscientes de que en el momento en que ellas están saliendo a las calles a luchar por los derechos de las mujeres, hay mujeres racializadas que se quedan en sus casas para que ellas puedan hacerlo. Entonces, estamos hablando de los derechos de todas las mujeres realmente. ¿Cómo podemos tener conciencia real de la diversidad de las mujeres y no solamente en el discurso? Entonces, ese sentimiento de soledad, de ausencia, de exclusión, es un sentimiento bastante permanente en nuestras vidas.
Sofi, hablábamos en voz baja, pero lo que intenta el libro, lo que hacemos en este programa, es decir en voz alta lo que sentimos en voz baja, ¿no? Un feminismo que no sea hipócrita, un periodismo que diga lo que sentimos. Y claramente, ¿no? Los ataques de la ultraderecha o de esto que a la noche también la gran poeta peruana Violeta Barrientos decía, ¿no? Que ahora hay un nuevo programa de televisión que en Argentina conocemos mucho, que en vez de decir, ay, tengo que ser políticamente correcto, se jacta, ¿no? Como esta jactancia de ser políticamente incorrecto, que es decir, si quiero ser racista puedo serlo, si quiero ser machista puedo serlo. Esto implica ataques directos a las mujeres con voz pública y vos, Sofi, sos una de las mujeres con voz pública en Perú. ¿Qué sensaciones produce? ¿Qué cansancio produce? ¿Qué formas de censura y de autocensura produce? ¿De miedo de seguir escribiendo, hablando o de costos personales cuando de todas maneras nos animamos o te animas a seguir haciéndolo?
Bueno, es bastante duro, es bastante doloroso. Yo debo reconocer que hay momentos en los cuales quiero desistir de todo esto porque sí me he sentido sola. Creo que el haber alzado mi voz hacia las compañeras feministas también ha hecho que en los últimos tiempos haya un mayor acuerpamiento, porque lo que yo sentía y lo decía explícitamente en las distintas plataformas digitales, pero también en los encuentros con mujeres, es que la agresión que yo vivía como mujer negra no era tan importante para el movimiento, ¿no? No era algo que le doliera a las mujeres en general. Le podía doler o podían alzar su voz el movimiento antirracista, pero yo he mamado del movimiento feminista blanco, he sido y he participado porque esas son las primeras aproximaciones que a nivel personal yo he tenido al feminismo. Sin embargo, no me sentía acuerpada, no me sentía respaldada, no me sentía acompañada. Entonces eso lo hacía aún más doloroso, ¿no? Cuando yo hablo de temas sobre todo vinculados a los derechos de las mujeres, hablo de aborto, hablo de diversidad sexual, que ha sido lo último en Perú, si tú ves mi Twitter, las cosas que me están diciendo son muy duras, ¿no? Porque primero que atacan directamente a lo que yo soy como una mujer afrodescendiente, a mi identidad afrodescendiente. Es decir, me tildan de bruta, de tonta, de que ya no pienso porque pasaron las 12 del día, que es algo muy común acá en Perú decirle eso a una persona afrodescendiente, que si no que pasando las 12 del día ya no piensa. Entonces, eso es lo que a mí me dicen en las redes. Y si bien es cierto, eso a mí ya me lo han dicho personalmente, lo he vivido en las calles. Es muy fuerte también verlo en estas plataformas porque hay demasiada impunidad. Entonces, lo que sí me parece importante es que todavía sigue siendo insuficiente la manera de reaccionar como movimiento de mujeres cuando las agredidas no son mujeres blancas mestizas. Falta aún que nos podamos plantear una participación de manera mucho más horizontal, mucho más real en cuanto a reconocer las trayectorias de vida y los impactos que hay en nuestras vidas a partir de ser mujeres racializadas. Y eso, por eso hablo y siempre estoy insistiendo en esto, ¿no? Y cuando nosotras hablamos de esto, no estamos, por lo menos yo no estoy planteando un afán separatista, al contrario, yo creo que esto enriquece al movimiento, ¿no? Enriquece porque reconoce nuestra diversidad, reconoce nuestras particularidades y nuestras trayectorias de vida. Yo he ido hace muchos años a Argentina, a Buenos Aires, Y yo digo, le voy a dar una nueva oportunidad a Buenos Aires, porque la verdad yo no la pasé muy bien cuando fui hace 10 años, ¿no? Es decir, para mí fue muy fuerte, fue muy similar a lo que vive acá, pero sí me chocó un poco Buenos Aires en torno al recibimiento, entre comillas, que me dio, ¿no? Desde el aeropuerto, lo he contado acá, en esa época no habían plataformas de denuncia, pero yo la verdad quiero aprovechar y decirlo para que no se repitan estas cosas en Buenos Aires y en el aeropuerto en particular, ¿no? Donde la que me atendió me trató súper mal, llamó al supervisor sin ninguna razón de por medio para que viera mis documentos, y además dijo, ¿tú has estudiado? ¿De verdad has ido a la universidad? ¿Qué sí? Y yo era como, ¿a ti qué te importa si yo estudié o no estudié? Finalmente eso no es lo que tiene que determinar, pero la manera como me miró y el desprecio que me evidenció en el momento que yo llegué al aeropuerto y en migraciones fue muy duro, ¿no? Y era una mujer, ¿no? Es decir, porque el hombre al que llamó fue mucho más amable, muy respetuoso, por eso digo, es decir, también empezamos a problematizar esto de la sororidad, ¿no? Y hablemos de doloridad, ¿no? Entonces, de cómo el dolor también nos une a partir de ciertas particularidades y de ciertas características. Entonces, para mí es duro el ataque en redes sociales y en las plataformas digitales, es muy duro. Como a ustedes en el tema de aborto las llaman asesinas, a mí me llaman asesinas, pero además asesinas de afrodescendientes, de querer eliminar a mi pueblo y de estar al servicio de los blancos, y eso es duro, ¿no? Porque la verdad a mí, a estas alturas, y seguramente a ustedes no me afecta por hablar del derecho a decidir de las mujeres me digan de asesina, pero cuando tocan mi identidad, cuando hablan de la razón por la cual yo alzo mi voz, de los pueblos por los cuales yo también lucho y por quienes finalmente trabajo y me motivan, ahí sí me empieza a doler, ¿no? Me empieza a doler, y por eso la demanda de que haya un acuerpamiento mayor siempre en nuestros países y en la región en realidad, porque esto es duro, porque si no, no van a haber más mujeres que hablen. Imagínate, si ya ven ese ataque, hay otras mujeres afros que no lo hacen y me lo han dicho, yo no voy a meterme en ese rollo, ¿no? No voy a meterme en el rollo político, prefiero estar en el mundo feliz del Instagram, quizás hablando en redes sociales, pero no me voy a meter a hablar de política, no me voy a meter en espacios de disputa política, en los espacios donde hay que disputar el poder, porque yo sí creo que hay que estar en espacios de toma de decisión, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo. Entonces, cuando también desde nuestras propuestas hablamos de paridad, hablamos de alternancia, esa paridad no nos alcanza a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres indígenas, a las mujeres trans, a lesbianas, no alcanza esa paridad, ¿no? Entonces, si no hay conciencia de género, si no hay conciencia racial, las acciones afirmativas serán insuficientes y, la verdad, poco trascendentes.
Sofi, bueno, es un placer escucharte, es una lección y me da vergüenza lo que te hicieron en Migraciones de Argentina, habla de la violencia institucional, racial y machista, ¿no? Racista completamente, y por sobre todas las cosas te agradezco esta posibilidad de comunicación y este aprendizaje al escucharte. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, Luciana, a las compañeras, un gusto verlas. Es un honor para mí compartir siempre nuestras luchas, porque finalmente hay algo que nos une, ¿no? Y la posibilidad de cambiar esta sociedad, de modificar las estructuras de la sociedad y de hablar de amor, porque nos falta hablar de amor y nos falta de construir el amor como tú nos propones en tu última obra. Y la verdad estoy enganchadísima y ya culminando el libro, lo he hecho en tiempo récord, así que estoy disfrutándolo mucho, y ya saben que no hay que acostumbrarse con migajas. Eso
no
me
acostumbrarse
quedo.
Con migajas, Sofi, muchísimas gracias.
Me voy por el postre. Muy
grande. Y nunca resignar el postre. Así te agradecemos muchísimo. Hablamos con Sofía Carrillo Segarra, es afroperuana, afrofeminista, periodista y también conductora en Radio Nacional de Perú. Muchísimas gracias.